Bienvenidas y bienvenidos al último programa de la temporada de Menuda Historia. Soy Andrés Cabrera y sí, han escuchado bien, esto se acaba. Como diría mi gran amigo H, ¡qué vida la mía! Empiezo la temporada en octubre y para abril ya estoy de vacaciones. En realidad, a partir de ahora estaré embarcado en otros proyectos que espero que pronto puedan ver la luz, pero no anticiparé aún nada. De todas formas, no tendría que tener nada de malo descansar durante varios meses seguidos, o al menos hacerlo de tareas productivistas. Por otra parte, os recuerdo que me podéis seguir en Twitter como @menuda_historia. Por allí seguiré subiendo contenido, que seguro que es de vuestro agrado. Me gustaría aprovechar la introducción para recordar que estoy emitiendo desde los micrófonos de Radio Almaina, la radio libre granadina. No tenemos ni queremos publicidad. No tenemos ni queremos subvenciones. Nuestra forma de pagar el estudio y la antena es mediante las socias. A partir de 2 euros al mes, puedes contribuir con este modelo informativo libre de intereses de mercado o institucionales. Si entras en radioalmaina.org, verás cómo ayudar al medio libre. También aprovecho para animaros a participar en los medios libres de la zona que habitéis. Construyamos un discurso contrahegemónico entre todas. Tras esto, ya sí, vamos con el programa de hoy. Os voy a acercar 4 atracos, robos o expropiaciones de dinero o arte inverosímiles. Cada uno de los casos con particularidades únicas. Sin más dilación, voy con el más antiguo de los que he seleccionado. He decidido desempolvar mi máquina del tiempo. Me voy a trasladar al lugar de los hechos como si de un narrador omnisciente se tratase. Bien. Colocaré la máquina temporal en el 21 de agosto de 1911. Toca viajar al Museo del Louvre, en París. Escuchamos el silencio, si es que acaso se puede escuchar. El Louvre no ha abierto sus puertas al gran público. Los lunes nunca lo hace. Son las 7 de la mañana. Muy pocos trabajadores se encuentran en uno de los epicentros del arte mundial. Este museo abrió sus puertas en 1793, en un contexto de agitación extrema. Supongo que ubican qué estaba pasando en Francia, a finales del 18. Voy a hablar más bajo, se acerca alguien. Para mayor seguridad, me voy a poner la capa de invisibilidad. Os voy a describir al hombre. Es moreno, luce bigote, tiene una complexión atlética y es de mediana edad. Camina con la seguridad propia de alguien que sabe lo que hace. Porta una blusa blanca, la cual le hace parecer un pintor de brocha gorda. Es importante matizarlo aquí, por lo que sea. En realidad es la blusa que suelen llevar los trabajadores de la pinacoteca, sean pintores o no. Nuestro protagonista mira a ambos lados. No hay nadie. Descuelga la Gioconda. La obra pintada por Leonardo da Vinci a comienzos del 16 ya está en sus manos. Ahora sí que comienza a andar con una rapidez más propia de Paquillo Fernández. Junto a la escalera Visconti, saca el cuadro del marco. En ese mismo lugar lo deja. El cuadro de 77 centímetros por 53 centímetros se lo guarda dentro de la blusa. Le voy a seguir un poco más. Con calma en su rostro, pero con celeridad en su caminar, se dirige a la calle. Ya está, ha salido. Allí llama a un taxi que lo llevará a su vivienda parisina. Bien, ¿qué acaba de pasar? La respuesta es sencilla, una serie de condicionantes hoy difícilmente imaginables, pero que otrora podían darse. Como comprenderán, no había mucha tecnología en lo que a seguridad del museo se refiere. Un día quizá hablaré sobre los avances tecnológicos en pos del teórico bien general, pero que no han dejado de ser elementos de control social. Ahora no me voy a detener en esto. Al producirse el robo a las 7 de la mañana de un día que el Louvre no recibía visitas, los miembros de seguridad escaseaban. Aún y todo, había en aquel momento personas dentro del Louvre. Por tanto, era una persona que sabía cómo entrar. Al día siguiente, cuando se descubrió la desaparición de la obra, las hipótesis apuntaron principalmente sobre los propios trabajadores. Por cierto, han escuchado bien, hasta el martes 22 de agosto no se percataron del robo. De hecho, en un primer momento pensaron que la obra estaba siendo restaurada, o bien que había sido descolgada para que le hicieran fotos. Cuando se descubrió que no estaba por ningún lado, encontraron por fin su marco en las escaleras. Durante una semana, el Louvre permanecería cerrado. Los trabajadores que estaban aquella mañana en el museo fueron investigados, pero ninguna prueba apuntó hacia ellos. La policía estaba desesperada. Como estaban dando palos de ciego, intentaron estudiar todas las vías. Llegaron a investigar a Guillaume Apollinaire. Este artista había declarado en más de una ocasión que habría que quemar todos los museos y empezar desde cero. Llamaron además a declarar, entre otros, a Pablo Picasso. Seguían sin tener nada. El 29 de agosto, el museo volvió a abrir sus puertas. La sorpresa estuvo en la cantidad de gente que acudió solo con la intención de ver el hueco que había dejado en la pared la Mona Lisa. Comenzaba así el mito de la Gioconda. Una obra que, si bien ya era conocida, consiguió tras su desaparición subir al primer escalón como la obra pictórica más famosa del mundo. Periódicos de todo el mundo llenaban sus páginas con versiones inverosímiles sobre su paradero. Paso a la lectura de un extracto del periódico ABC, siempre fidedigno, tras la desaparición del cuadro.
No se explica que el ladrón haya podido salir con un lienzo de 40 centímetros de anchura y 70 de longitud sin llamar la atención de los vigilantes. El robo se ha cometido durante la noche pasada. Se supuso en los primeros momentos que se trataba de un reportaje audaz para demostrar la insuficiencia de la vigilancia en el Louvre. Pero se abandonó esta hipótesis poco lógica y se cree que algún coleccionista maniático sea el autor del delito, que no puede responder a móviles de lucro, puesto que es imposible la venta de un cuadro de inestimable valor cuya propiedad es universalmente conocida. Se ha designado un juez especial para instruir el correspondiente proceso. La noticia, como es natural, ha causado inmensa sensación.
La mystérieuse dame dont Da Vinci fit le portrait a effacé le sourire du gouvernement français. Jamais dans l'histoire de Paris, à part Marie-Antoinette, une femme a eu tant d'influence à faire tourner les têtes. L'as-tu vu, l'as-tu vu, la Joconde, l'as-tu vu? L'as-tu vu, l'as-tu vu, la Joconde, l'as-tu vu? Restez à la faute pour savoir le fin mot de l'histoire. La police cherche à partout sur la place.
Como dice el artículo, se estudió la posibilidad de que algún magnate o mangante contratase a alguien para el robo de la obra. Pero pasaba el tiempo y seguían sin tener nada en claro. La seguridad del Louvre, eso sí, fue severamente señalada, ya que en 1906 ya había sufrido otro robo. En esas estábamos cuando en 1913 se iba a esclarecer el asunto. la Gioconda reapareció en Italia. Bien, agárrense, que vienen curvas. Les voy a explicar qué sucedió. Alfredo Gheri era un marchante de arte que recibió una curiosa oferta. Una persona que se hacía llamar Leonardo le quería vender la Gioconda en Florencia por 500.000 liras. Gheri, que ya estaba curtido en 1000 batallas, no se fiaba. Pensó que se trataba de un timador. Para su sorpresa, el tal Leonardo sí tenía la obra verdadera. Decidió avisar a la policía. El hombre fue detenido de inmediato. Como supondrán, en realidad no se llamaba Leonardo, sino Vincenzo Perugia. Era el autor material del robo, o eso declaró. Este hombre había trabajado en el pasado en el Louvre como cristalero. De ahí que tuviese la vestimenta de los trabajadores del museo. De igual forma, alguien le tuvo que facilitar su entrada. Se cree que fue un amigo fontanero, pero no está confirmado. Otra teoría dice que durmió esa noche dentro de un armario con otros 2 compinches en el museo. Entonces esperarían a salir cuando el Louvre estuviese muy poco concurrido. Tras robar el cuadro, declaró que la Gioconda estuvo durante casi 2 años en su apartamento parisino. Desde que la Mona Lisa entró en el Louvre en 1797, solo una persona había tenido el placer de disfrutar de este cuadro prácticamente en la intimidad. Se trataba de Napoleón, que la tuvo en su habitación del Palacio de las Tullerías tras sacarla del Louvre. Ahora se unía a esta lista Vincenzo Perugia. Tras dejar París, viajó con la Gioconda dentro de un baúl a Italia. Allí intentó venderla sin suerte, ya que en diciembre de 1913 sería detenido. Cumpliría 7 meses de prisión por ello, aunque inicialmente le condenaron a algo más de un año. Entre los motivos que esgrimió para su robo se encontraban los nacionalistas. Dijo que quería devolver la Gioconda a su verdadera patria. Argumentó que Napoleón la había robado. Lo cierto era que el emperador galo la tuvo en su habitación tras sacarla del Louvre, pero la obra ya estaba en Francia desde mucho tiempo atrás. De hecho, fue comprada poco después de ser pintada por Francisco I de Francia. Lo que sí cabe preguntarse es cómo un rey obtiene su patrimonio personal. La obra se exhibió en Florencia, Roma y Milán poco después de su reaparición. Tras esto volvería a París, lugar del que saldría durante un breve periodo de tiempo durante la Segunda Guerra Mundial. En este hilo recomiendo encarecidamente el documental El hombre que salvó el Louvre. Lo tenéis en Filmin y muestra las pericias de Jacques Jaujard para proteger las obras durante la invasión nazi de París. Puedo decir, sin miedo a equivocarme, que la Mona Lisa forma parte del imaginario colectivo de la humanidad. Obra cumbre por antonomasia, en gran medida, tras su robo, efectuado por Vincenzo Perugia en 1911. Ha inspirado películas, canciones, otras obras pictóricas, y aún no hay acuerdo sobre si sonríe o no.
Tu voudrais la passionnata, tu rêves d'une fille jolie et timide à la fois. Alors choisis et aime-moi comme je suis. Décide-toi si j'étais. Le plus beau sourire du monde, est-ce que tu l'aimerais? Si j'étais la Joconde, dis est-ce que tu m'aimerais?
Por último, os hablaré de otra teoría que existe alrededor del robo. Esta dice que Vincenzo Perugia fue contratado por un hombre argentino que estafó a 6 personas con obras falsas de la Gioconda. tras el revuelo armado por el robo, engañó a 6 magnates o mangantes para venderles falsificaciones de la obra de Da Vinci. Esta teoría no ha podido ser confirmada. Bien, vamos al segundo caso que os acerco hoy, concretamente el que más me gusta. No nos movemos de París, pero en este suceso damos un salto temporal hasta el 9 de julio de 1980. Allá vamos. Estamos en la terraza de una cafetería llamada Les Deux Magots. Pido perdón si hay algún francoparlante oyendo esto. Dos hombres están conversando frente a un copioso desayuno. Todo sucede muy rápido. Varios gendarmes se bajan de diferentes furgones. Detienen a los dos hombres que están tomando su café. Por fin han localizado, con las manos en la masa, a quien buscaban durante tanto tiempo. Pero, ¿qué acaba de pasar? Bien, volvamos del lugar de los hechos para explicar este acontecimiento fugaz, pero con mucho que contar.
Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra.
Uno de los detenidos es Lucio Urtubia, el otro, Sarra Papiol. Vamos a quedarnos con el primer hombre. Lucio había nacido en Cascante, Navarra, en 1931. Desde muy joven descubrió que lo suyo era la lucha contra el sistema. No lo descubrió mágicamente, lo hizo debido a los palos que el sistema le había dado sistemáticamente. El hambre, el dolor o la persecución fueron una realidad en su infancia.
La lucha en contra de los obreros, un rayo me parta a mí, si atacó a mi compañero. La guerra que tanto temen no viene del extranjero, son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay, que yo no tiro, que no...
Estando en el ejército durante el servicio militar obligatorio en la España franquista, sacó comida y ropa para su familia. Terminaría saliendo del Estado español al desertar del ejército, y así llegó al Estado francés. Tiempo después aprendió a falsificar documentos para pasar a gente por la frontera con documentación falsa. Realizaba todo esto en los pocos momentos de asueto que el trabajo como albañil le dejaba. Junto a otros compañeros afines, realizó acciones subversivas en imprentas ubicadas en diferentes sótanos oscuros de la Ciudad de la Luz. Así las cosas, llegó la idea por la que Lucio Urtubia pasaría a la historia. La estafa de millones de dólares al Citibank.
Contra mis hermanos, ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan a España en sus manos.
Aunque en realidad no sé si llamarlo estafa a un banco, ya que es devolverle un poco de lo que hacen ellos sistemáticamente estafando a cada uno de nosotros. En fin, a finales de los 70, este banco estadounidense era considerado el más grande del mundo. Por aquellos tiempos no existían las tarjetas de crédito ni los cajeros automáticos. Los incipientes turistas que comenzaban a atestar las ciudades debían ir con dinero en efectivo, pero el Citibank potenció los cheques de viaje. Un turista que acudía a una sucursal bancaria del Citibank podía, con este cheque, sacar dinero de la moneda local. El cheque de viaje no dejaba de ser un papel. Bien, el plan de Lucio sería el siguiente. Comprarían cheques de viaje reales para falsificarlos. duplicarían o triplicarían los números de serie. Con documentación falsa irían a ciudades de toda Europa. A la misma hora, el mismo día y con el mismo número de serie en un cheque, duplicaban o triplicaban el dinero que habían sacado. Cuando a la centralita del Citibank llegaban los cheques repetidos, ya no podían hacer nada. El dinero había sido recuperado, tal y como decía Lucio. Así lo contaba en su autobiografía, llamada La Revolución por el Tejado.
Era algo que ya se había hecho. Había cheques de varios bancos, y en alguno de ellos el trabajo no suponía para nosotros más dificultad que fabricar unas entradas de fútbol. Pero no elegimos las posibilidades más sencillas. Fijamos nuestra atención en el First National City Bank de los Estados Unidos. Ese banco era probablemente el más poderoso del mundo en aquel momento. Tenía entonces, y debe de tener aún, unas 50.000 sucursales bancarias prácticamente por todos los países del planeta. Enfrentarse a un gigante así con la capacidad tan limitada que teníamos nosotros era intentar repetir la historia de David contra Goliat, pero éramos así.
Si vives en Granada, esta autobiografía está en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Por cierto, los hermanos Quero fueron unos resistentes antifascistas en Granada en los primeros años del franquismo. Su historia merece ser contada y quizá en otro momento lo haga. Volviendo a Lucio, hablaba así de los bancos.
Los bancos son unos ladrones y que es una institución, como no sabemos nada de nada, pues te explotan y te roban como quieren. Eso te lo dirá cualquier persona que trabaja en un banco. Por esa gente hay que darles caña.
Esta declaración la he sacado del documental Lucio. Es de 2007 y lo tenéis en Filmin. También lo podéis encontrar en YouTube. El dinero lo repartían de la siguiente forma. Un tercio para los que habían realizado el golpe. Otro tercio para infraestructuras, es decir, coches, máquinas y demás. Y el último tercio para solidaridad internacional y apoyo mutuo. Gran parte de este dinero iba para familiares de presos. Es importante señalar que la pena por falsificación de un documento bancario es menor que si se trata de falsificación de una moneda en curso. Además, les era más fácil realizar esta copia. Bien, el tiempo pasaba y el Citibank no paraba de perder dinero. O mejor dicho, no ganaban tanto. Los bancos, tremenda lacra, de verdad. Son de todos cuando tienen pérdidas, pero si dan beneficios, solo se los llevan unos pocos. Odio eterno a los botín de turno. En fin, que me enciendo con estos usureros. El Citibank decidió entonces reducir el importe que los clientes podían sacar de los bancos, lo cual trajo una disminución en la confianza de los clientes, base bancaria. Solo podían sacar pequeñas sumas mediante los cheques de viaje. Lucio y sus socios estaban haciendo estragos a la banca. Precisamente al reducir el montante que podían sacar de los bancos, Lucio se quedó con buena parte de papel inservible.
La policía puede perder 99 veces, pero tú no puedes perder ninguna. Si pierdes una, te has hundido.
Lucio sería detenido en la escena anteriormente representada cuando trataba de vender el papel con el que hacía las falsificaciones a un 30% de su precio real. Buscaban recuperar parte del dinero y alguien le delató. Bien, tenían a Lucio, pero no las planchas. La recuperación del dinero continuaba. El Citibank estaba desesperado. Así las cosas, decidieron negociar con Lucio. Este, además de que le retirasen los cargos, pidió una suma de dinero a cambio de las planchas. Así habló de las negociaciones.
Vienen porque quieren negociar. Y yo le dije, pero ¿y cómo vamos a negociar si nos reclaman cientos de millones de dólares? Y me dice, sí, pues hay que negociar. Y digo, pero, en fin. Y digo, bueno, pues de acuerdo, se negocia, vamos a ver.
Our offer was clear. We dropped the charges if Lucio gave us the plates and the stocks. Plus, Lucio and his people had to promise to stop the activity.
Y esto dijo sobre uno de los empresarios del Citibank cuando le había llamado delincuente.
Yo me levanté jurando y dije, me cago en Dios, yo no soy ningún criminal, pero ustedes con los dólares no hacen más que corromper el mundo entero y hacer son los provocadores de todas las guerras. Ustedes son los criminales, blasfemando, pero yo me impuse allí, no sé si comprendían lo que yo quería decir en las blasfemias, pero me salió del alma. De todas las formas, será así, dando. Si quieren solucionar el problema, yo les doy lo que tenemos, pero ustedes, a cambio, darán lo que se les pida. Es una cosa tan normal que se les pida a ustedes, puesto que los tenemos aquí, un poco dinero. Así es que ustedes darán o no darán. Si dan, se para aquí, yo me comprometo a parar todo, no habrá más, y si no dan, pues pueden detenerme, pueden hacer lo que quieran, pero ello seguirá como todo este tiempo.
Quiero echarles un corrido de un hombre libre y sin dueño. De la ribera a un bandido, buscado en el mundo entero. Decía lo que sentía. Su nombre es Don Lucio Urtubia. Su suerte fue nacer pobre y no guardarle respeto. A todo lo establecido por los jueces y el gobierno, la iglesia y las propiedades.
Finalmente se produjo el intercambio en un hotel parisino, las planchas a cambio del dinero y la retirada de los cargos de Lucio. El albañil que engañó al Citibank seguía sacándoles dinero. Jugó a su juego y les ganó. Lucio siguió realizando acciones contra el capital o visibilizando la lucha en el espacio Louis Michel en París. Allí siempre tenía la puerta abierta para aquellos que quisieran hablar con el hombre que había engañado al Citibank. Falleció en París en el año 2020. Un hombre que no se vendió. Un hombre íntegro hasta sus últimos días.
84 años y aún creo que este puto mundo se puede mejorar. Si no creyera, pues estaría pues viendo las chorradas de que dan en la televisión o las bobadas que escribe la gente, ¿comprendes? Pero yo creo sobre todo en lo que hacemos. El ser es lo que es por lo que hace.
Además de la recomendación del documental y de la autobiografía de Lucio, debo recomendar la novela gráfica El Tesoro de Lucio. Es preciosa tanto por los dibujos como por la historia completa de la vida de este hombre. No dejéis de leerlo.
Contra el poder del sistema, subvencionando milicias, sufrió el golpe de la ley, pero no hay causas perdidas si nacen del corazón.
Vamos con el siguiente caso. Uno muy sonado en los años 80. Hablo del robo del furgón cargado de dinero perpetrado por el Dioni. Nos trasladamos al 28 de julio de 1989. Aquella es una tarde normal en Madrid. El tráfico de la ciudad es menor que en otras épocas del año. Aún así, al tratarse de un día lectivo, hay movimiento por las calles. y más cerca de la céntrica calle Alcocer, sita en Chamartín. De pronto pasa un furgón blindado de la empresa Candy S.A. En el mismo viaja solo Dionisio Rodríguez Martín. Ha aprovechado un descuido de los dos compañeros con los que hacía el transporte de 298 millones de pesetas para darse a la fuga. A escasos kilómetros, en una zona residencial poco transitada, se encuentra su coche particular. Para, descarga los sobres con el dinero y huye. Por el camino da parte del botín a unos amigos antes de dormir una noche con una pareja chilena en Madrid. Desde allí se iría a Portugal. Inicialmente su plan sería fugarse a Chile, sin embargo terminaría viajando a Brasil. En el país latinoamericano trató de cambiar su imagen, aunque su cara no dejaba de saltar a la vista por un problema de estrabismo en los ojos. Se tiñó de rubio y vivió a todo tren, aunque solo durante poco más de un mes. El 19 de septiembre de ese mismo 1989, el Dioni fue detenido por la policía brasileña. Así habló de las cárceles de Brasil con Jesús Quintero.
Bueno, me torturaron cuando me detuvo la Policía Federal. Me dieron palos, me llevaron a una playa, me metieron una pistola en la boca. Pero es que lo cojonudo del caso es que no fue porque yo era un bandido, yo era un delincuente. Era porque querían saber dónde estaba el dinero para cogerlo de ellos. Creo que en el fondo más te jode. Entonces, claro, no es que yo fuera más machote, ni menos hombre o más hombre. Es que como no lo tenía en Brasil, lo tenía en España, pues tenía que decir no. Y me podían dar descargas en los huevos, en los pezones, que no, es que no lo tenía. Pero yo estoy seguro que sí.
Los policías querían el dinero para ellos.
Claro. Y después seguramente me matarían. Seguro.
Seguro.
Si tú has viajado a Brasil, lo sabrás.
Uh-huh.
Fue así.
Sí, las cárceles de Brasil son terribles.
Muy terribles.
Estuvo 10 meses allí antes de ser deportado al Estado español. Estaría en cárceles españolas hasta 1995. El gobierno solo pudo recuperar algo más de la mitad del dinero. Parte de la suma había sido sacada del Banco Hispanoamericano, pero también se encontraba la recaudación de las pastelerías Mallorca. El Dioni se gastó buena parte de los millones en Brasil. Así habló del despilfarro durante el mes y medio que estuvo por allí.
De esos 300 millones del blindado, ¿cuánto te gastaste?
Yo me gasté 12 en dos meses. Uh-huh. Pero tenía que mantener una avioneta, las limusines, las putas, el helicóptero.
Pero bueno.
La suite. Y eso costaba mucho dinero. Y en Brasil, que era muy barato, pues imagínate. Yo vivía al lado de Pelé, de Sousa, y como había muchos ladrones, muchos atracadores, pues tenía que mantener el estatus, ¿no?
¿El estatus?
Sí, porque había 400 ricos y yo era uno más. Entonces en España decían que me habían cogido porque yo era un presuntuoso, un prepotente, ¿no? Si ese señor tiene 3 Mercedes y yo tengo 1, ¿por qué se van a fijar en mí? El señor tiene 7 mujeres y yo tengo 2. No fue así. Iba con una gorrita, un pantalón vaquero, un pantalón corto y una camiseta que ponía Wilkan, Copacabana y ya está.
¿No te sentías extraño
Hombre, un poco extraño me sentía porque no llevaba peluquín. Pero por lo demás, normal.
Quiero decir, tú eras un pobre y de repente en un barrio residencial del lado de Pelé y de Sousa y con limusín.
Hombre, pues sí, lo que pasa que, no sé, guardaban las maneras y los modos, y eras un hombre que, o era un hombre que pretendía pasar desapercibido. No iba tirando billetes, ni llevaba joyas, ni muchísimo menos. Un hombre que tenía mi suite, tenía mis mujeres, tenía el helicóptero como tenían otros, mi avioneta, pero ellos también la tenían.
Con solo escuchar unos segundos de este hombre, podemos ver que no es una persona digna de admirar. Habla de las mujeres como si fueran un objeto, algo completamente deleznable. No dejaré de repetirlo, los puteros son una de las partes más asquerosas de la sociedad. Y si os soy sincero, he dudado si hablar de este caso precisamente por las cosas que hizo y dijo tras su momento de fama tras el robo. Finalmente lo he hecho por dos motivos. El primero es que forma parte del imaginario colectivo de la historia reciente de nuestro territorio. El segundo ha sido precisamente para señalar sus actitudes y no ensalzar jamás a este personaje. No deja de ser significativo que tras salir de la cárcel se volviese un habitual de los programas del corazón, formando parte de esa España rancia. Su fama tras el robo fue tal que hasta Joaquín Sabina le compuso una canción.
Lo primero que hizo el Dione al llegar a Río fue brindar con el espejo y decir que tío, no veas qué pasó de entrada en el restaurante. Niñas al salón, que el Dioni está en la ciudad con su buen par de zapatos de cocodrilo. No se le resiste ni la Venus de Milo, sobre todo si le pagan por un francés dos veces lo que en Madrid ganaba currando un mes. Porque las mulatas cuando son de bandera confunden el corazón con la billetera.
Y la pasma
que te ve cara de pringao,
de fantasma,
si encima cortas el bacalao.
Ay, Dionisio,
pues total lo del banco sin un mal tiro,
mucho vicio,
brincar el bastón y pegarse el tiro. La de noches que he dedicado yo a planear un golpe como el que diste tú con un par.
La cual, como hemos podido escuchar, tampoco se salva de una buena ración de machismo evidente, aderezado con una ranciedad palpable. Años después, el Dioni trató de dedicarse a la música, fruto del altavoz que conseguía en la televisión. El resultado no pudo ser más esperpéntico.
Recordando aquello voy y me río, mejor eso que llorar con tremendo lío. Si ya no me queda ni pa' un bocata, esto sí se llama meter la pata. La gente pregunta, ¿qué tal en Río? No te lo imaginas, querido amigo. Y tengo suerte si aún sigo vivo. Un mes de vicio, 10 de suplicio. Me encanta Brasil, no lo he de negar. Si no vuelvo más, ahora todos dicen vaya tío. Y hasta el Sabina me canta, venga ya, venga ya. Mogollón de amigos lo que tengo. Me cuentas en Suiza nada, nada hay, se acabó todo.
Siento estos minutos de corazón, pido perdón. En fin, queda por desgranar qué motivó la fuga con el dinero y cómo se produjo esta. El Dioni llevaba unos años trabajando en esta empresa encargada del transporte de caudales. Había estado ejerciendo de guardaespaldas dentro de Candy S.A. Trabajo por el que recibía más dinero, pero fue degradado a transportista de los furgones blindados. Lo cual enfadó sobremanera a este hombre que buscó la forma de vengarse de la empresa. Esta terminaría hundiéndose, aunque no únicamente debido a este caso. Ya tenían muchos problemas internos. El plan del Dioni no estuvo especialmente trabajado. Esperó a que el conductor y el otro trabajador fueran a por las bolsas de dinero de una de las pastelerías Mallorca. Ya solo en el furgón arrancó hasta su coche mientras los otros trabajadores estaban dentro de la pastelería. El Dioni tuvo cómplices, sobre todo a la hora de esconder el dinero. La realidad es que no fue el robo mejor preparado, tampoco el mejor ejecutado, y ni mucho menos el llevado a cabo por el ladrón más elogiable. pero su hazaña quedó grabada en la cultura popular y por ello he decidido acercarla. Venga, nos vamos al último episodio de hoy. Ocurrió en Boston el 18 de marzo de 1990, día de San Patricio. Nos situamos en el Museo Isabella Stewart Gardner de Boston. Dos vigilantes custodian este lugar emblemático de la capital de Massachusetts. Es la 1:20 de la madrugada del sábado al domingo. Gran parte de la ciudad está en los bares celebrando la festividad irlandesa por antonomasia. La población de origen irlandés en Boston es reseñable. Parece un día más dentro de la tranquilidad propia de una noche en el museo. Rondas, silencio, aburrimiento. Uno de los guardias se encuentra en la garita, mientras que el otro está haciendo una ronda por las diferentes salas del museo. El mismo había abierto sus puertas, por cierto, en 1903. En la pinacoteca podemos encontrar obras de Rembrandt, Botticelli, Rafael, Manet, Matisse o Degas. De pronto, el timbre del museo suena. Desde la garita, el vigilante pregunta quién es. Al otro lado hay dos oficiales de la policía de Boston. No generan dudas, llevan la vestimenta propia y hablan con convencimiento. Señalan que están allí debido al aviso de un altercado. Piden entrar. Sorprendentemente, el guarda abre las dos puertas de acceso que solo se pueden abrir desde la garita. Una vez frente al guarda, le piden con calma que llame a su compañero, el cual está haciendo la ronda. Cuando llega, les dicen: «Caballeros, esto es un atraco». Los hombres de seguridad no dan el aviso, pese a que hay un botón para ello. Acto seguido son amordazados con cinta americana en el sótano del museo. Era normal que utilizasen cinta americana al estar en Boston. Allí simplemente la llaman cinta. Pido perdón por la chanza. Los dos ladrones saben que los guardas no han dado ningún aviso y que tienen tiempo hasta el cambio de turno, que no será hasta primera hora de la mañana. Se cree que permanecieron algo más de una hora dentro del museo. Principalmente se dedicaron a quitar los cuadros de los marcos. Robaron 13 obras, la más reseñable, la única pintura marina de Rembrandt, llamada Tempestad en el Mar de Galilea. Otra obra también pintada por el neerlandés que se llevaron fue Dama y Caballero en Negro. Este cuadro es muy curioso, ya que en un estudio previo al robo se descubrió que entre ellos había sido pintado un niño jugando. Se cree que el niño falleció y el artista lo borró de este cuadro del siglo XVII. Volviendo al robo, también se llevaron 5 dibujos de Degas, una obra de Flink, otra de Vermeer, una vasija de bronce de la dinastía Shang que databa del 1200 o 1100 a.C., o el fastigio de bronce de un estandarte napoleónico. Lo más curioso es que casi todos se lo llevaron de la sala neerlandesa y de la sala pequeña, pero de la sala azul solo se llevaron un Manet titulado Chester Tony. Esto no tendría especial importancia si no fuera porque el registro informatizado de cada sala no se activó en esta última una vez que los ladrones accedieron al edificio. Esta tecnología, la cual quizá era desconocida por los ladrones, hizo a la policía sospechar de los guardas. Los asaltantes, en general, sabían muy bien lo que hacían, ya que también sabían dónde se encontraba la sala de videovigilancia. Se llevaron todas las cintas de ese día. A la mañana siguiente, una de las guardas, la cual iba a hacer el relevo, llamó para que le abriesen. Al no encontrar respuesta, dio el aviso. A las pocas horas, el robo en el museo era noticia en todo el mundo. el valor estimado de las 13 obras era de unos 200 millones de dólares. Al día siguiente, la directora del museo dio una rueda de prensa anunciando que no tardarían en dar con las obras. Hoy, 32 años después, siguen sin recuperar ninguna. El museo sigue exponiendo los marcos de las obras sin ellas, lo cual no deja de ser un atractivo propio de Isabella Gardner, al igual que pasase con el Louvre y el hueco que dejó la Gioconda entre 1911 y 1913. Las pesquisas fueron inconcluyentes y aunque se cree que uno de los guardas, concretamente Richard Abad, pudo ayudar en el robo, no se han encontrado pruebas que se sustenten. Una de ellas es que no se registró la entrada de los ladrones en los sensores de la sala azul. Se cree, por tanto, que uno de los guardas pudo descolgar el cuadro durante la ronda, las cuales sí fueron registradas esa misma noche. Otra prueba que apunta Abad es que 10 minutos antes de que los ladrones entrasen había accionado las aperturas de las puertas, aunque no entró nadie. Abad señaló que era una manía que tenía. Los más desconfiados dicen que este pudo ser el aviso a los supuestos policías para que entrasen. Con el tiempo, las sospechas del robo fueron dando tumbos. Desde un ladrón de obras que en aquel momento estaba en prisión, aunque se creyó que pudo tener algún compinche que hizo el robo por él, hasta la mafia irlandesa o italiana.
Don Homer, yo he horneado una rosquileta especial para voy.
Gracias, Dante.
Por el camino, el museo ha ido subiendo la recompensa económica a quien aporte algo de luz. En 2017 llegaron a subir la cifra a 10 millones de dólares. ¿Recuperarán algún día las obras? ¿Han sido utilizadas como moneda de cambio o como aval? ¿Las tiene algún megalómano para su disfrute personal? ¿O quizá estén guardando polvo en algún almacén? Tantas preguntas y muy pocas respuestas del robo de arte más famoso de los últimos tiempos. Si quieren profundizar sobre este caso, hay una serie documental en Netflix titulada Esto es un atraco, el mayor robo de arte del siglo. Consta de 4 capítulos, aunque particularmente solo les recomiendo ver el primero, ya que en los otros 3 entran en especulaciones un tanto hollywoodienses. En el primero sí se detalla el robo. Me he quedado sin contar casos como el robo de la Copa del Mundo de Fútbol en Brasil, el robo de diamantes en Amberes en 2003 por valor de 100 millones de dólares o el robo del Banco de Niza en 1976. Pero no podía acercar todo. Si conocéis algún caso que merezca ser contado, podéis dejarme un comentario detallándomelo. Y hasta aquí el programa de hoy con el que cierro temporada. Antes de despedirme, me gustaría agradecer a todas las personas que me han ayudado de una forma u otra en esta temporada. Ya sea compartiendo mi contenido, apuntándome críticas constructivas o haciendo segundas voces. También me gustaría agradecer a Agora Sol Radio, Radio Trama y Radio Yoyuelgue su altavoz mediante las ondas. Además, por supuesto, de a Radio Almaina. A los oyentes de las radios libres decirles que hasta mayo seguiré reponiendo contenido de otras temporadas que aún no habían sonado por las ondas, por lo que la actividad no para, aunque no haya más estrenos. A las personas que me habéis escuchado fielmente, gracias. Muchas gracias por estar ahí. También me gustaría comentaros mis intenciones más próximas. Es probable que el invierno que viene me embarque en otro proyecto que no me permita dar continuidad a este. No es seguro, pero es posible. De igual forma, puede que vuelva a Menuda Historia, pero más adelante. Por tanto, la cuarta temporada se retrasaría más de lo habitual. Sinceramente, no lo sé ni yo mismo. Lo que sí sé es que he disfrutado de todos y cada uno de los 28 programas completos que he publicado hasta la fecha. En el canal de YouTube los tenéis todos. Con seguridad, esto es una despedida de temporada. No sé si despedida completa, probablemente solo sea un hasta luego bastante extenso. El tiempo lo dirá. sí seguiré por Twitter, compartiendo curiosidades y anunciando los nuevos proyectos que vaya publicando. Os espero por allí. Se despide Andrés Cabrera, su fiel servidor, metafóricamente hablando, ya lo sabéis. Adiós.